Radio San Joaquín presenta Deporte Rey y de Reyes. Un programa dedicado al fútbol y la hípica, además de todos los deportes donde esté la noticia. En el 107.9 del dial FM, usted tiene una cita. Noticias, entrevistas, estadísticas, relatos y contactos telefónicos. Todo el acontecer nacional y mundial en Deporte Rey y de Reyes. Conducción y edición periodística, Juan Antonio Torres. Bienvenidos.
¿Cómo están, amables oyentes de Radio San Joaquín y su programa Deporte Rey de Reyes Radio, como cada día lunes en este horario, para dejarle completamente informado en torno al fútbol de segunda y tercera división, que este fin de semana, en algo que nos parece del todo justo y del todo lógico, descansó en cuanto a actividad se refiere debido uno a que han terminado los torneos y otro también a las fiestas de fin de año, por lo que el torneo de segunda principalmente ingresó a un receso para volver en unas semanas más, algo que por supuesto ha permitido que muchos de los jugadores hayan salido de vacaciones. Hemos visto en sus Facebook personales como varios están incluso fuera de Chile, pero en el ámbito dirigencial la verdad es que no cesa el trabajo, y de hecho para mañana martes en la ANFP se ha citado a los presidentes de tres clubes a una reunión extraordinaria. Hablamos de Deportes Pintana, Lota Schwager y también Naval. Y más de algo podría ocurrir, ¿eh? Más de algo podría ocurrir. No se descarta incluso alguna desafiliación por ahí. También se dice de que habría una reunión entre los forofos de la ANFP, los regentes de la ANFP con los clubes de segunda respecto a la opción de televisión que se generará de aquí en más, algo que se había anunciado que partiría junto con el inicio del campeonato, pero no fue así. Esa es una de las razones por las que se reunirían también, de acuerdo a lo que hemos sondeado en algunos dirigentes de los clubes participantes, pero lo cierto es que llama la atención que sean estos tres clubes. Así que todo indica de que van a tirar cartas sobre la mesa y también un rayado de cancha. No se descarta una desafiliación de Lota Schwager, por ejemplo, pero están haciendo todo lo posible en el sur, incluso los hinchas, para que esto no ocurra, así que también podría darse de que sigan participando hasta el final del torneo, sabido es que quedan 18 fechas todavía. ¿Qué pasa de extenderse esto? Perjudicaría a un club de tercera división. ¿Por qué? Preguntará usted. Porque existe la opción de que suba un tercer equipo de tercera división a la segunda, de acuerdo a la opción de que se desafilie un club de segunda. Entonces están ahí en Real San Joaquín expectantes con esta posibilidad. Una lástima que sea por esta vía, pero lo cierto es que también hay que ser responsables cuando se quiere crecer, cuando se quiere uno vestir con pantalones largos, hay que hacerlo de manera responsable. Y de hecho, creemos que el Real San Joaquín como institución está a puertas de ingresar al profesionalismo. Si no es ahora, será en cualquier momento, pero tienen todas las condiciones para cumplir con los requisitos de la ANFP, como lo quiere hacer Recoleta y como lo pretende también realizar Osorno en este regreso, aun cuando por ahí algunas voces dicen que es un club nuevo. Convendría que fuera así, porque de no ser así, tendría que pagar una deuda que dejaron en el profesionalismo. Así que de todo eso puede ocurrir en esta reunión de mañana en la ANFP. Antes, y para entrar en materia, decirles que hoy no tendremos estadísticas, las habituales que por lo general les presentamos en el inicio de nuestras transmisiones, con los partidos, ¿verdad?, con los que han anotado los distintos goles y también con las tablas de posiciones y estadísticas completas, sino que vamos a variar y vamos a tener un programa hoy más dedicado al reporteo, a las entrevistas. Y en tal sentido decirles, queridos amables auditores, que para hoy tenemos una entrevista con un gran entrenador. Ha sido elegido el mejor del año en el profesionalismo como Mario Salas. Para el final de nuestro programa vamos a presentarles esta entrevista que es muy significativa para nuestro portal, porque el mejor entrenador del fútbol chileno que ha logrado el bicampeonato con Universidad Católica en primera división, algo histórico para la institución cruzada, no se ha olvidado del portal Deporte Rey y de Reyes, y en esta misma entrevista nos recuerda lo importante que fue nuestro trabajo para el suyo, para el estudio de los rivales, para la planificación de los partidos con aquel Barnechea campeón del año 2011 en tercera división, el gran equipo que tenía en sus filas ni más ni menos que al Pato Rubio, hoy en México. Pero vamos a ir en orden. Estuvimos, como varios medios de comunicación, presentes en la ceremonia del Círculo de Periodistas Deportivos con motivo de la entrega de la elección de los mejores en cada uno de los deportes, y también con la elección del mejor de los mejores. Y en el fútbol de tercera división fue elegido Nicolás Astete, jugador de Recoleta, como el mejor de la temporada 2016. La mejor de los mejores fue Bárbara Riveros, por su gran participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y antes de comenzar con la premiación, de hecho el jinete elegido fue Hernán Eduardo Ulloa. Ya les vamos a decir lo importante también y lo considerado que ha sido nuestro portal en este tipo de elecciones del Círculo de Periodistas Deportivos. Pero queremos partir con el discurso del presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, colegiatura a la cual pertenecemos con mucho orgullo, porque pertenecemos después de habernos titulado de periodistas universitarios, con todas las de la ley, y por supuesto con una directiva que encabeza Ignacio, que nos representa absolutamente, con un mandato que está haciendo bien las cosas y en la cual nosotros tratamos de aportar nuestro granito de arena, no tan solo comunicacionalmente difundiendo muchas disciplinas que no aparecen en los medios masivos, sino que también respaldando el trabajo de nuestra directiva y apoyando en lo que se refiere a la hípica y al fútbol de tercera división con las elecciones de fin de año. Nuestro portal es muy considerado en aquello. Agradecidos por eso entonces, y vamos con el discurso, con las palabras de nuestro presidente Ignacio Pérez Tuesta, inaugurando esta ceremonia con motivo de la premiación de los mejores deportistas del 2016.
En tu sintonía, Deporte Rey y de Reyes.
Señor Pablo Esquilla, ministro del Deporte, colega, ¿sabéis que el ministro es socio del Círculo de Periodistas Deportivos? De a poco estamos ocupando el paso. Y con las cuotas al día, me ha aclarado el ministro Cundinamarca. Nicole Sáez, subsecretaria del Deporte. Juan Carlos Cabezas, director nacional del IND. Héctor Cárcamo, tesorero del Colegio de Periodistas. Neven Illich, presidente del Comité Olímpico. Ricardo Lizalde, presidente del Comité Paralímpico. Claudia Vera, que acaba de llegar, presidenta de la Chile. Representante de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Saludos también a los dueños de casa, la PDI, que nos facilita este teatro con todas las condiciones para realizar esta ceremonia. Representantes de nuestros amigos e instituciones que nos apoyan. Saludo especial a ellos, a estas instituciones que nos apoyan, porque esta es una ceremonia que la organizamos nosotros en el Círculo de Periodistas Deportivos, pero sin el apoyo de ellos, entre otros como la Universidad de Santo Tomás, por ejemplo, no podría ser posible. Y sobre todo, un saludo muy afectuoso a ustedes, estimados queridos colegas del Círculo de Periodistas Deportivos, medios de comunicación presentes, especial saludo al canal de Deporte Olímpico, el CDO, gran impulsor que funde todos los deportes, que nuevamente está transmitiendo esta ceremonia. Y por supuesto, y muy especialmente, a nuestros deportistas, que son definitivamente los dueños de esta fiesta, para quienes pido el primer aplauso de esta manera. Muchas gracias a todos por estar acá, esta premiación que desde el año 1951 realiza el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile. Ceremonia que cumple 65 años y nuestro círculo hace menos de una semana cumplió 78 años, convirtiéndose así en el gremio de periodistas deportivos más antiguo de Sudamérica y el segundo más longevo de Latinoamérica. Por eso podemos decir que somos una institución que está en plena juventud de su vejez. Y por eso es muy importante cuidarla. Hoy nuevamente nos juntamos a premiar y reconocer a nuestros deportistas que han conquistado podios, marcas, metas, que es lo que nosotros premiamos de manera técnica. Sí, aunque a veces nos equivoquemos y nos reclamamos. Pero también sueños y desafíos, que solo ellos saben qué significan y qué caminos deben recorrer para lograrlos. Detrás de cada deportista hay una historia, y ahí debemos estar nosotros para contarla. El periodismo y el deporte unidos desde su más pura esencia. Acá están estos cóndores, símbolo del deporte chileno que entregamos en el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, institución que tengo el honor de presidir hace un año y ocho meses. pero también reconocernos a nosotros, los periodistas deportivos de Chile, quienes ejercemos una labor que comenzó a fines del siglo XIX como un oficio por necesidad de informar los nacientes acontecimientos deportivos, pero que con el paso de los años se transformó en una hermosa profesión. Hoy, por ejemplo, dos de los premios son para colegas mujeres, como Grace Lascano y Natalia Galás, que se han ganado un merecido espacio, o el Premio Nacional de Periodismo Deportivo que ganó al fin Humberto Humada, nuestro querido Tito Norte, saltándose una deuda histórica con quien es hoy uno de nuestros decanos del periodismo deportivo chileno, cuya carrera y trayectoria comenzó el año 1955. El saludo también para los colegas Antonio Valencia, Premio a la Trayectoria, Juan Carlos Moreno de Valparaíso, como el mejor periodista de regiones, y a los colegas Fernando Tapia y Francisco Sagredo por escribir Juego Sucio, que fue elegido por los colegas el mejor libro de deportes del año. Todos estos premios, reitero, son elegidos por los colegas, lo que tiene un valor único. Y si de años hablamos, nosotros como Círculo de Periodistas Deportivos, algo de recorrido tenemos, con altibajos, muchas veces caminos sinuosos. Desde que en 1938 un grupo de locos soñadores comenzaban a entender lo que era informar de deporte, se les ocurrió juntarse, liderado por nuestro primer presidente, Alberto Orellana Moraga. Como decíamos, esta ceremonia nació en el año 51, época donde quienes nos antecedieron reporteaban con grandes grabadoras colgadas al hombro y esperaban los cierres de los diarios con largas tertulias, largas. Cuando tal como dijo una vez Julio Martínez, existía la época donde había tiempo para tener tiempo. Don Julio, que tantas veces estuvo sentado acá. Esos años donde no había televisión, internet no aparecía ni en las novelas de ciencia ficción y quizás todo era más tranquilo, pero no por eso menos apasionado, ni menos intenso, ni menos profesional. Son recuerdos en blanco y negro que nos evocan nostalgia y orgullo por los grandes periodistas que formaron todo esto y allanaron el camino de nuestra profesión con talento y dedicación, y quienes también desarrollaron e hicieron crecer este círculo de periodistas deportivos. Pero no hay que confundirse. Si bien hoy nos encontramos con otra realidad donde cambió el mundo, las comunicaciones, la tecnología, los medios de comunicación y sus funcionamientos, sus fines y responsabilidades con la sociedad deben seguir siendo los mismos. Más allá que hoy tengamos más acceso rápido e inmediato a datos e informaciones, siempre lo más importante será ir a la fuente, descubrir, reportear, no quedar con lo primero que nos digan ni establecer verdades absolutas a partir de 140 caracteres o un rumor para aumentar visitas. El periodismo sigue siendo el mismo, antes con cintas, lápiz y papel, hoy con celulares y tablets. Y ese es el que hoy llamo a cuidar como el tesoro más grande que podemos reservar a los que vienen, con el diamante de la verdad y el brillante de la credibilidad. Pero junto con el avance del periodismo, como institución también debemos asumir un proceso de modernización que es tremendamente necesario, en una serie de estructuras que no solo no alteren las bases fundacionales del círculo de periodistas deportivos, sino que las potencien, todo para responder a las necesidades actuales del periodismo deportivo. Porque debemos reaccionar, sí, porque nos equivocamos, por supuesto, a veces fallamos también, pero jamás con mala intención ni con algo ocultar. Es por esto que hoy el llamado a la integración y participación se hace imperioso, pero no solo como una declaración de principios y buenas intenciones en esta hermosa mañana, sino que con hechos concretos para participar activamente y asumir responsabilidades en el círculo de periodistas deportivos. Porque como siempre hemos dicho, esto debe ser genuinamente una tarea de todos y no solo de quienes ocupamos algún cargo de responsabilidad gremial, ya que estos son cargos pasajeros y circunstanciales. Eso sí, con la responsabilidad de mirar mucho más allá del día a día y pensar cómo nuestra institución se proyecta y avanza con una mirada larga que vaya de la mano con los cambios y los nuevos desafíos. Hoy estamos nosotros, acá, en cargos que nos llenan de orgullo, pero que demandan trabajo, tiempo e incluso muchas veces recursos, por lo que esperamos que vengan otros con ganas, esfuerzo y disposición para sentarse en esta mesa. Antes que todo, debemos cuidar nuestra institución. Lo que pase hoy es importante, pero también su correcto camino de las próximas dos décadas. Nuestra responsabilidad no es solo celebrar los 78 años, sino que mirar a nuestro círculo en el centenario. Por lo que se hace necesario contar con todo el gremio como el ente que aglutine, apoye, critique constructivamente, vigile y esté siempre dispuesto a sumarse a la tarea. Pero desde adentro, no son frases para adornar el discurso, tenemos que hacernos cargo de esto. En esta línea, el directorio que termina su periodo en mayo de 2017 está trabajando en algunos proyectos pensando en el futuro del círculo para lograr independencia y solidez económica y también algunas acciones para ser nosotros quienes tutelemos y garanticemos que el ejercicio del periodismo deportivo esté circunscrito a periodistas y que también el acceso a recintos deportivos a cumplir labores profesionales sea solo para medios de comunicación que cumplan con las normas básicas de funcionamiento y a cargo de periodistas, reitero, a cargo de periodistas y no gente que juegue a hacerlo. Basta de micrófonos de palo o hinchas que invaden las zonas exclusivas para la labor de la prensa, para sacarse fotos o pedir autógrafos. Somos y debemos ser más autocríticos con nuestro nivel, es verdad. Y para eso no duden que seguiremos trabajando, pero pedimos que las instituciones también hagan lo suyo, entregando las condiciones mínimas para que podamos desarrollar nuestra labor. No podemos tolerar cosas que han pasado este año, como que una tribuna de prensa en el estadio Lucio Fariña Fernández, que además lleva el nombre de un periodista recientemente fallecido y socio del Círculo Periodista Deportivo, haya sido entregada para dirigentes del equipo visitante y sus familiares. No podemos tolerar las agresiones sufridas por colegas en el estadio Germán Becker de Temuco hace unas semanas, reclamo y denuncia de la cual aún no tenemos respuesta por parte del club. Y tampoco algunas condiciones que no fueron las adecuadas en la final de la Copa Chile, donde periodistas debieron lidiar con gente que no tenía nada que hacer y terminaron siendo sancionados. Este conflicto esperamos solucionarlo a la brevedad. Exigir un mejor nivel es para todos lados, no solo para la prensa. El profesionalismo debe venir de todos lados. Sabemos nuestros deberes, pero no claudicaremos en exigir nuestros derechos. De eso no tengan ni una sola duda. Por eso es que estamos trabajando en muchas iniciativas donde esperamos contar con el apoyo y opinión de todos nuestros colegas, las cuales tienen como objetivo elevar el nivel de nuestra profesión y esperamos dejarlas implementadas antes del fin de nuestro periodo como director. De manera majadera y quizás poco original, he creído y dicho hasta el cansancio que nuestra profesión es algo colectivo y vaya qué vigencia cobra hoy, porque se ven muchas frases fáciles y aventuras personales que quizás logren triunfo en lo inmediato, pero nunca podrán establecer bases sólidas para el futuro. Los ojos abiertos en lo que pasa hoy es parte de nuestra labor periodística, siempre atento a los hechos y en el día a día, pero también debemos tener la mente trabajando en mañana. Porque como siempre le digo a mis alumnos estudiantes de periodismo, los que vienen, se han dado cuenta que lo que estén estudiando ahora será lo que harán en los próximos 40 o 50 años de su vida. Los periodistas que elegimos esto por una convicción en la vocación, muchas veces olvidamos que trabajamos donde muchos quisieran estar y transformamos una pasión en profesión. Eso, créanme, tiene la doble responsabilidad y excelencia. Hoy más que nunca debemos entender el periodismo como una forma colectiva de mirar el mundo y nuestra sociedad, y el CPD debe ser la casa donde todos estemos. Debemos tener el espíritu colectivo todo el año, no solo a la hora de una huelga, un despido o un conflicto. Lo necesitamos a todos, porque nos merecemos estar juntos. Antes de dar paso a la ceremonia y que los cóndores vuelen rápidamente a las manos de nuestros queridos premiados, hoy quiero saludar como siempre al directorio del Círculo de Periodistas Deportivos que me ha acompañado durante este periodo. Destacadísimos periodistas deportivos que dejan tiempo, familia y parte de jornadas laborales para dedicarse ad honorem, recalco, ad honorem, a esto que no es simple y de lo cual ninguno recibe ninguna retribución. A mi querido vicepresidente, ministro del Interior, Eduardo Rojas, que un aliado incombustible, Eugenio Figueroa, nuestro secretario general y su excelente dedicación por el gremio y los deportistas, a Roberto Vallejo, el más experimentado de la directiva, dije experimentado de la directiva, tesorero que tiene nuestras escuelas cuentas en azul, como el nuevo mago de las finanzas, a mi querido director y amigo Danilo Díaz, uno de los mejores periodistas deportivos de Chile, una visión y un aporte fundamental en estos tiempos. Y a Gustavo Huerta, quien hoy está animando esta ceremonia junto a Karen Bindel, solo por el cariño que le tiene al círculo y al deporte chileno. Muchas gracias, Gustavo y Karen, de verdad. Y a propósito también quiero hacer un reconocimiento, porque el tiempo a veces es olvida, para dos grandes colegas que en años anteriores estuvieron animando desinteresadamente esta ceremonia, como Francisco Sagredo y Fernando Salavarrieta. También un momento para saludar a José Miguel Aguirre, nuestro incansable jefe administrativo que maneja todo, coordina y algo muy importante, cobra las cuotas. De hecho, va a andar cobrando cuotas para que no se arranque. ¿Qué quisieron ser ustedes cuando niños? Piénsenlo un momento. Yo quise hacer muchas cosas de las cuales hoy se hizo un desastre. Pero escuchar los partidos por la radio, leía las antiguas revistas deportivas y veía los primeros programas deportivos de televisión y siempre quise estar ahí, porque me llamaba, me movía, me despertaba. Y me sigue despertando los fuegos internos todos los días cuando me levanto muy temprano en la mañana a hacer algo que me apasiona. Así como nuestros queridos amigos deportistas que también persiguieron sus sueños y acá están, a punto de ser premiados por alcanzarlas y sin duda ya comenzar a pensar en cuál será la siguiente meta. Como mi querido colega periodista, gremio al que defenderé hasta el último día que esté acá. No porque seamos los mejores, sino porque debemos ser los mejores. Esa es nuestra tarea. Seamos responsables con nuestros sueños porque así seremos responsables con la sociedad en la que nos tocó vivir y en el momento que la historia hizo que camináramos. Felicitaciones deportistas y colegas por este 2016 que nos deja, aunque sigo creyendo que estamos recién empezando. Perdonen, soy súper majadero. La vida es colectiva, el periodismo y el deporte son vitales para el desarrollo de nuestra sociedad. Pero este camino lo debemos recorrer todos juntos, porque cuando las cosas se hacen con pasión, cariño y convicción, es imposible que no resulte. Muchas gracias a todos y disfruten de esta vida.
Ahí estaba íntegramente el discurso del presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Ignacio Pérez Tuesta, el cual hemos entregado a nuestra audiencia para que constaten la intimidad de lo que significa esta gran ceremonia que se realiza ya en el Anfiteatro de Investigaciones, en el Metro Pajaritos, y donde llegan todos los deportistas de cada una de las disciplinas elegidos como los mejores. Bárbara Rivero, dijimos, fue la mejor de los mejores este año. En el fútbol profesional ganó Arturo Vidal, en el fútbol amateur de tercera división ganó Nicolás Astete de Recoleta, y como mejor entrenador fue elegido Mario Salas, bicampeón con Universidad Católica. Son dos de los entrevistados precisamente que tenemos para hoy y trabajo que queremos expresarles y también compartir con ustedes, amables auditores. Todo esto con el gentil auspicio de Multitiendas en la Gran Ocasión, de don Gianfranco Patuelli, que estuvo muy bien con su clientela en estas fiestas navideñas. La verdad es que muchos regalos salieron de ahí, de Franklin 835, Multitienda en la Gran Ocasión, con la mejor indumentaria deportiva y con el uniforme también del Real San Joaquín. En cuanto a muebles, Muebles 5 Reales en la Avenida Argentina de la vecina comuna de San Ramón, con los mejores muebles. Y por cierto que en la hípica el Stud 5 Reales siempre va hacia adelante con sus colores verdes que defiende el patrón del bien y otros exponentes, lo mismo que el Stud Santa Verónica de la familia Jara, con Rey del Rock, Malos Pasos, Talento de Barrio y también asociados en el gran Yali Kapoor. Mucho éxito para el Stud Santa Verónica y para Yali Kapoor, que defiende otras sedas, pero están asociados. Son nuestros auspiciadores quienes hacen posible que estemos lunes a lunes, cuando no es festivo. El próximo lunes será festivo, acaba de ser firmado el decreto allá en el Congreso Nacional. Y no estará Deporte Rey de Reyes acompañándoles, pero hoy sí hemos estado trabajando en esta ceremonia del Círculo de Periodistas Deportivos. Mencionábamos a Nicolás Astete como el mejor jugador de la tercera división. Precisamente con él conversamos después de la ceremonia para felicitarlo desde el portal.
Nos acompaña el gran Nico Astete, acaba de ser premiado como el mejor jugador de tercera división 2016, rodeado ahí de grandes figuras del deporte de todas las disciplinas en el Círculo de Periodistas Deportivos. Nicolás, ¿cómo te sentiste en esta ceremonia y las felicitaciones del portal y de nuestro programa radial?
Muchas gracias por todo. Bonito estar rodeado de harta gente conocida, de harta gente que ha pasado lo mismo que uno, de harto esfuerzo, harto lucha, harto sacrificio y nada, que ha sido premiada por ser de los mejores. Entonces, contento de estar con mucha gente así, igual que uno.
Bueno, antes que tú, te confieso que estuvo el Pato Rubio, estuvo Oscar Salinas, que pasaron por tercera, estuvo también el jugador de Víctor Contreras, que ahora es de San Luis, que jugó por Trasandino. O sea, como que hay una relación entre el premiado y después el profesionalismo, Nico.
Sí, ojalá sea así, igual que ellos. un orgullo estar aquí y salir elegido el mejor jugador de la división me pone más contento.
¿Y ya hay club?
No, todavía no hay nada, estamos esperando a ver qué pasa, pero tranquilo, estoy tranquilo y ojalá salga algo pronto.
¿Si no en Recoleta? ¿Verdad?
Si no, hoy aquí en Recoleta, prácticamente en mi casa. Me formé aquí y contento, sobre todo, como siempre le he dicho, se lo debo todo a Recoleta, entonces no tengo ni un problema de seguir acá porque sé que voy a estar bien.
Y sería muy lindo además, ¿verdad?
Obvio, también ir quemando etapas, ya la B, la A y ahora segunda profesional sería lindo, entonces lo tomo con calma y contento por todo esto.
¿Y qué gran plantel ha tenido Recoleta pensando en que el Sasso se fue a San Felipe, Johnny está ahí con Coquimbo, ¿verdad? Tú en cualquier momento.
Obvio, hay hartos que están a la espera, pero yo sé que el profe, si sigue aquí, se va a encargar de traer, si se va uno, a tratar de reemplazar, bueno, que el Sasso es difícil de reemplazarlo, pero siempre, si se va uno, está la posibilidad que venga otro de más atrás.
Hay que buscar ahí en el barrio.
Hay que buscar ahí mismo donde salimos la mayoría del club.
Sí, pues, ¿ese es el gran mérito?
Sí, el gran mérito, y bueno, de los profes, que siempre digo eso.
Que entregaron su parte profesional, ¿no?
Claro, que entregaron su parte profesional, su sabiduría para nosotros, entonces nosotros, y aparte, bueno, nosotros también somos importantes porque lo tomamos de buena forma, entonces subimos a manejarlo bien.
Y como jugador, ¿nos puedes decir que Fabián Marzuca también llegará lejos en la profesión de entrenador?
Sí, eso está claro, aunque él me dice que no está preparado, pero que nosotros sentimos que sí está preparado, y si le llega la oportunidad sabemos que lo va a hacer bien.
Muy humilde parece, ¿eh?
Sí.
Oye,
sí.
Nico, desde que te enteraste que fuiste elegido acá en el círculo, ¿cómo han sido estos días con tu familia, con tus cercanos?
Bien, yo siento que se han sentido muy orgullosos de mí, sobre todo mis abuelos que me acompañaron, mi polola, mis papás, entonces ha sido bonito, bonita experiencia venir aquí, y que estén ellos aquí también es lindo.
Sí, pues, y ahí estuviste al lado del jinete también, ¿eh?
También,
que es otra de las pasiones.
También, el profe Bona me pidió que me sacara una foto con él, así que después lo voy a buscar a ver si lo pillo, si es que no se ha ido.
El burrero.
Así que, no, contento de estar con tanta gente así.
Bueno, Nicolás, felicitaciones a nuestro portal, sabes que significa mucho para nosotros, pero es absolutamente merecido, ¿eh? Creo que en esto hay que ser súper objetivo. Aparte que te diría que casi unanimidad dentro de los mismos colegas que cubren el circuito en enterarse después que tú lo recibiste. Sabemos que la terna estuvo Matías Zamora de Estación Central y Yerko García de San Joaquín, también Villegas en la cuaterna, así que nos parece que eran los nombres.
Sí, grandes jugadores que estaban conmigo, y bueno, feliz de que haya salido yo a mi parecer es merecido, y nada, gracias a usted, al portal, por cubrirnos siempre, por estar al tanto de todo, y nada, contento y feliz, muchas
nos
gracias.
Nos vemos en segunda.
Nos vemos en segunda.
Mire que también lo cubrimos.
Ah, también, entonces ahí te vamos a estar.
Éxito, Nico.
Ya, muchas gracias.
Era Nicolás Astete, el número 8 de Deportes Recoleta, campeón en la tercera B, subcampeón en la tercera A, y acaba de ser elegido el Nico Astete como el mejor jugador del año 2016 en tercera división, superando a Matías Zamora de Estación Central, a Yerko García de Real San Joaquín y a Jorge Villegas de Provincial Osorno, a quien también les enviamos nuestras sinceras felicitaciones desde esta tribuna, porque ser integrantes de la cuaterna en un universo de 300 futbolistas de la tercera división A, estamos contemplando solo la A, la verdad es que muy meritorio. Como es meritorio también el título de goleador para dos jugadores, Nicolás Barrera Miranda del Real San Joaquín y Daniel Castro Santibáñez de General Velázquez, el conocido Popín, con 19 goles ambos. Y recordar que el Nico Barrera fue suspendido injustamente por la ANFA por tercera división después de los incidentes en Osorno, cuando él no tenía nada que ver con lo ocurrido, y le dieron 3-4 fechas antes de reparar un error que ni siquiera después es recompensado de alguna manera, ni siquiera con unas disculpas públicas, ni siquiera con eso. Matías Zamora con 18 les pisó los talones, gran año de Mati Zamora, lo había hecho ya en Provincial Marga Marga anteriormente y ahora en Estación Central infló redes una vez más, 18 veces. Y con 17 Jorge Villegas Molina, gran año también para el Rubio de Osorno, pues un excelente jugador y mejor persona. Fueron los goleadores de la tercera A, y en cuanto a la elección del círculo de periodistas, ganó Nicolás Astete, reiteramos, a Matías Zamora precisamente, Yerko García y Jorge Villegas. redondo aquello. Y en tercera B, reiteramos algo que ya habíamos aportado la semana pasada, los goleadores, aun cuando varios de ellos siguieron en la liguilla final, otros quedaron en el camino, lo cual hace más meritorio lo de Jorge Plaza, ¿verdad? Pero con 32 goles quedó de artillero máximo de la tercera B Guillermo Huerta Zavala de Municipal Salamanca, con 28 Felipe Molina Romo de Municipal Santiago, con 26 Felipe Pessoa Gallardo de Macul y con 24 Jorge Plaza Cortés de Irmas, que perdió la categoría, pues, y con 19 quedaron Diego Delgado Bravo de Brisas del Maipo y Rodrigo Rojas de Provincial Ovalle. Nuestras felicitaciones para todos ellos también, sin ninguna duda jugarán en clubes más competitivos el 2017. De hecho, por ahí algo sondeamos con Jorge Plaza, ¿eh? Parece que un club profesional ya lo ha contratado. Nos alegramos por el jugador de 25 años que destacó durante la temporada, como destacó también Jorge Villegas de Osorno, quien aparece entre los goleadores, quien aparece entre los elegidos por el Círculo de Periodistas y quien también aparece ahora en nuestro programa de hoy dándonos su impresión respecto a este gran título de su equipo Provincial Osorno.
Estás en la sintonía de Deporte Rey y de Reyes.
Para saludar al campeón Jorge Villegas, felicitaciones por la gran temporada, por el título de Osorno y por tus goles, pues, que colaboraron tanto para este cetro tan deseado por la hinchada y por la ciudad entera. Jorge, felicitaciones.
Sí, hola, buenas tardes. Fue un torneo súper sufrido. Creo que sufrimos harto. Pasamos hartas zozobras como plantel. Creo que muchas veces nos criticaron al cuerpo técnico sin saber que el cuerpo técnico dejaba la vida por nosotros y nosotros por ellos mutuamente. Muchas gracias a toda la gente que vino hoy día. Todo espléndido, creo, un sueño salir campeón, levantar la copa con este club y volver al fútbol profesional que desde el 2012 siempre quisimos, desde el grupo que nos juntamos. Muchas gracias al cuerpo técnico, a mi familia por estar siempre con nosotros, a mi polola también. Estoy muy emocionado, esto es un sueño, creo que lo cumplió.
Salía en la prensa que estabas retirado.
¿No? Sí. ¿Es así? No, es que fueron unas cosas administrativas ahí, pero se solucionó todo y gracias a Dios pude volver y levantar la copa, que era lo que más quería.
Te vimos en la B, Jorge, pero ¿sientes que este fue tu gran año?
Sí, este año fue espléndido, creo, de mis compañeros también, que me aportaron siempre me ayudaron. Yo solo tenía que empujar la pelota. Y muchas gracias a ellos, este fue un año espléndido, creo que muy muy difícil, muy difícil. Todos los equipos nos querían ganar y creo que subimos a sacar la tarea adelante y muchas gracias.
¿Cuándo se dieron cuenta que estaban para campeonar?
Creo que siempre estuvo siempre lo tuvimos en la cabeza, siempre. Como iban pasando las fechas, creo que el partido con San Joaquín fue clave, el partido allá, porque ellos hacían muy 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 fuertes de local y creo que sacamos un partido súper adelante a costar de todos los problemas que hay en esa cancha. La barra de ellos es terrible también, así que yo creo que de ahí que se pudimos pensar de que íbamos a más, pero siempre mantuvimos la calma, íbamos partido a partido y bueno, se logró esto que es un sueño para todos nosotros.
Porque de hecho fueron el único que venció San Joaquín ahí en esa cancha.
Sí, es que se hace muy muy complicado de local, la barra también ayuda, aporta lo suyo y sí, es muy difícil jugarle a ellos allá, pero como te vuelvo a decir, planteamos ese partido muy bien, salimos a jugar partido súper inteligente. Creo que salimos del segundo tiempo también, íbamos perdiendo, terminamos el primer tiempo perdiendo y el segundo tiempo entramos con otra mentalidad y salimos muy bien a atacar, atacamos súper bien y yo creo que eso fue lo importante que se logró en ese partido.
¿Qué dice la tabla? Osorno, Recoleta, San Joaquín, ¿son los mejores equipos de este año?
Yo creo que todos los partidos fueron complicados. Con Talagante empatamos los dos partidos. Todos los partidos eran de local y más allá, con General Velázquez también. Ganamos 1-0 allá de local, súper complicado. Y bueno, con Recoleta igual, ellos de local se hacen muy fuerte también, perdimos casi al último minuto, pero de local nosotros rescatamos, creo que empatamos 3 partidos y el resto todos los ganamos, eso fue lo fuerte, hacernos fuerte de local y nuestra gente que siempre también nos apoyó.
Y mejoraron mucho de visita, sí.
Sí, de visita mejoramos mucho, es que salimos con otra idea, no salir a atacar, creo que a esperar un poco y fuimos efectivo, esa es la palabra, fuimos efectivos y eso yo creo que nos ayudó bastante, mejoramos bastante eso del año pasado. El año pasado nos perdíamos muchos goles también lo personal y este año mejoramos bastante eso, fuimos más efectivos y eso nos ayudó a conseguir los puntos que necesitábamos también.
Bueno, Jorge, felicitaciones y que tengan un gran paso por segunda división y por qué no volver a primera.
Muchas gracias, un saludo especial igual a ti que siempre nos apoyaste de tercera vez cuando conversamos y un saludo especial también a mi familia, a mi polola que falleció su abuela, le mando más sentido pésame y cuando llegue voy a estar ahí con ella para apoyarla y a toda su familia. Muchas gracias.
Jorge Villegas, goleador de Osorno, del campeón Osorno, ¿verdad? Con 17 tantos y también dando la vuelta olímpica ahí en la cancha de Pedro Aguirre Cerda, donde golearon por 5-0 al colista Juventud Salvador. Hasta la suerte del campeón tuvieron, pues, enfrentando al colista en la última fecha. Y cumplieron, pues, la verdad es que nadie les regaló nada al plantel de Provincial Osorno. La clave, como lo decía, fue ese triunfo en San Joaquín, pero la clave principalmente el mejorar mucho de visita, porque era la principal falencia que tuvieron en el inicio del campeonato. Y también decir que hubo varios equipos que tiraron la esponja antes que finalizar el torneo, que se desmantelaron, que enfrentaron a rivales que estaban peleando la punta con plantel diezmado, ¿verdad? Y eso le restó seriedad al torneo. Y deben saberlo sus propios hinchas, deben saberlo quienes gustan de la tercera división y también los propios directivos, tanto de todos los clubes como de ANFA. Igual, pues no es posible que se tire la esponja antes porque hay que ser profesionales. Acá se dice, no, este es amateur. No es amateur. Todos los clubes pagan sueldos. Y eso la ANFA lo sabe. Y de hecho, desde acá lo decimos con conocimiento de causa porque jugamos en tercera división. Antaño éramos jugadores de los clubes de asociación, los que integrábamos la tercera división en su gran mayoría. Pero desde que se disminuyó la edad hasta los 23 años, en la cual muchos mayores tuvieron que dejar de jugar aquí, le dio paso a mucho cadete de clubes que por distintas razones maduraban tarde o quizás no tenían cupo en el plantel profesional, buscaban la vuelta larga y llegaron acá a tercera división. ¿Y qué ejemplo les podemos dar del último tiempo? Ustedes lo saben, pues. Patricio Rubio, hoy en el Querétaro de México, figura del año 2011, premiado por el Círculo de Periodistas Deportivos. Y así como él, para atrás está Chupete Suazo, que jugó en San Luis. Está Junior Fernández, que jugó en Magallanes, y miren, Chupete triunfador en México, jugó en España también Chupete, Zaragoza, y no olvidar a Junior, que ha estado en Europa desde hace un buen tiempo, y le falta consagrarse en la selección nomás a Junior Fernández, pero desde la tercera división han salido jugadorazos, y la lista es larga, hay otros que, bueno, a lo mejor no han llegado a tales dimensiones, pero Carlos Muñoz, que jugó en Quilpué, Sebastián Uvilla, también pasó por tercera división, Ítalo Díaz en Trasandino, la lista es larguísima. Diego Vallejos hoy de Audax, el mismo Javier Parragués, que la rompe en Wanderers después de haberlo hecho en Huachipato y Puerto Montt, jugó en Melipilla y en Linares en la tercera división. Son muchísimos ejemplos. Y así como ahora fue premiado Nicolás Astete por el Círculo de Periodistas Deportivos, antes fueron Oscar Salinas, Patricio Rubio, Brian Castillo, Víctor Morales y Carlos Julio, el arquero de Vallenar. Entonces, eso demuestra que el fútbol de tercera división es muy competitivo, diríamos que no tiene gran diferencia con la segunda división. Por eso no les cuesta el paso después a los muchachos cuando son transferidos a clubes de segunda. Y debemos resaltar aquello de que no es amateur ya, es profesional. Que se le tilde de amateur porque pertenece a la ANFA es otro cuento, pero en todos los clubes pagan sueldos. Incluso hay técnicos que ganan sobre el millón de pesos. Así que eso debe saberse. Y lo otro es que por eso dolió tanto en los clubes que estaban peleando por un cupo de ascender, que los de un poco más arriba de la medianía de la tabla tiraran la esponja y enfrentaran la última parte del torneo con oncenas absolutamente diezmadas, recibiendo goleadas impensadas que en la primera parte del torneo no habrían ocurrido, como por ejemplo esa goleada que le propinó el Vial a Rengo en Rengo, pues eso habría sido impensado antes. Felicitaciones por lo mismo al colista, a Juventud Salvador, que no ganó un solo partido en el torneo, pero que hasta la última fecha enfrentó el campeonato con dignidad y con ética. Así que felicitaciones para Juventud Salvador, para sus muchachos, lo mismo que Provincial Talagante, ambos descendidos, pero con vergüenza deportiva, la que no tuvieron clubes como Gasparín, como Rengo, como Chimbarongo, incluso, que reaccionó al final, pero que estuvieron en la última parte jugando con una oncena de local y otra oncena de visita. Algo inaceptable. Y conversamos también con Marcos Millape, director técnico campeón de Provincial Osorno, el ex jugador de Colo Colo, de Osorno mismo, de Cobreloa, el Torito Millape, pues, quien subió con Osorno desde la tercera B y ahora fue campeón de la tercera A. Aquí está entonces Marco Millape, el director técnico de Provincial Osorno.
Parte del show.
Eso, es parte del show, nos dice Marco Villape, un conocidísimo del fútbol chileno, y que ha dado la vuelta ahora, pues, a tercera B, tercera A, números azules para ti, Marco, para tu equipo, y merecidísimo el título, nadie les ha regalado nada. Decía Jorge Villegas, ese triunfo en San Joaquín nos dio el impulso y nos mostró el camino de que podíamos ser campeones. ¿Lo sientes así también?
Buenas tardes. Sí, la verdad que hubo un partido muy difícil, con rivales muy fuertes de esta categoría, que ya conocían incluso la categoría, y nosotros somos un equipo nuevo, éramos un equipo nuevo en este fútbol, pero hicimos, creo, un gran trabajo, la credibilidad en lo que estábamos haciendo, ellos, los jugadores creyeron, sinceramente le agradezco a ellos por la disposición siempre, más allá de los problemas que podíamos haber tenido de viaje, situaciones que por ahí no fueron las mejores, pero eso yo creo que es premio al esfuerzo. Nosotros hoy día demostramos que somos y fuimos el mejor equipo del campeonato, más allá de que teníamos grandes rivales al frente también.
Eso significa el título, ¿no?
Obviamente. O sea, fuimos la valla menos batida, la delantera con más goles, o uno de los más goles, o los jugadores con más goles.
Menos derrotas también.
Exacto, menos derrotas. Tratamos de mantener siempre el cero y de ahí buscar los partidos. Siempre lo trabajamos a nivel profesional y eso nos dio un plus diferente. Y gracias a Dios se dio y se coronó con este campeonato.
Pero en buena parte del inicio iban quinto, me recuerdo yo. Posteriormente agarraron una racha de números azules, de triunfos, escalaron más arriba, ¿verdad? Pero ¿sientes tú que ese triunfo en San Joaquín fue el impulso definitivo?
Sí, por supuesto, un equipo súper complicado, ya que había una situación también extradeportiva que molestaba de parte de ellos, que sinceramente se habían sentido un poco pasado a llevar en Osorno. Entonces, la verdad
porque la ANFA fue muy drástica con ellos y cosa de que eso no quizás tampoco
es que sabe lo que pasa, es que fueron drásticas con ellos, con nosotros y con muchos clubes que jugaron sin público también. Nosotros nos culparon por una moneda que cae al estadio, a la cancha, y no sé si cayó, o sea, también puedo dudar porque justo que
con Lautaro, eso, ¿no?
Con Lautaro Wynn, entonces, pero ya fue. Creo que estos momentos hay que vivirlo, hay que disfrutar de lo que hicimos, donde fue un campeonato muy duro, pero que nosotros tuvimos la paciencia, la perseverancia de poderlo sacar adelante. Obviamente que siempre dije que nosotros teníamos que mantenernos dentro de los cuatro primeros y que al final teníamos que dar el golpe para poder sacarlo, salir airoso de este campeonato.
Y separados por muy pocos puntos los cuatro o cinco primeros, ¿eso significa el torneo también, Marco, y el título de ustedes?
Sí, por supuesto. Como te digo, que habían un equipo muy bueno, Fernández Vial, Lautaro, Real San Joaquín, Colina, yo creo que no merecía estar en los lugares que terminó, porque creo que ellos hicieron un muy buen trabajo también con Guzmán, pero gracias a Dios, Recoleta, un equipo que estuvo todo el año puntero y se desgastó, tuvo una ventaja de 10 goles, o sea, de 10 puntos, perdón, y nosotros supimos mantener el equilibrio cuando no nos salían las cosas, y obviamente la madurez del equipo nos llevó a hoy día a levantar la copa.
Y la madurez y categoría para ganar la Recoleta en el partido de la segunda rueda, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Siempre soñamos, hablamos que ese era el partido que teníamos que llegar a definir nuestro ascenso al fútbol profesional. Lo visualizamos así, que hicimos después de la tracción, todo el rato pensábamos en ese partido, obviamente sabiendo de que no iba a ser fácil, más con el público a nuestro favor, pero también al mismo tiempo una presión. Así que doble mérito, como te digo, el equipo fue creciendo, fue madurando y hoy día está reflejado con este título.
¿Se proyecta para el profesionalismo, Marco? ¿Se puede adelantar que seguirá, por ejemplo?
Bueno, la verdad que yo siempre me he proyectado para llegar al fútbol profesional, sea en Provincial Osorno o en cualquier lado. O sea, yo sinceramente trabajo y voy creciendo, me queda mucho por aprender. Esta categoría sin duda que me ayudó mucho, así que esperar de que pueda tener...
¿Mario Salas pasó por esta categoría, por ejemplo, Marco?
Sin duda, yo creo que son los cimientos, la base como para ser el día de mañana un buen técnico. Aquí se dirige, en el fútbol profesional muchas veces los jugadores manejan situaciones. Acá hay chicos que, especialmente en el Provincial Osorno, que muchos no tenían inferiores, que tuvimos que formarlos desde el 2012 para que hoy día den los frutos que hoy día estamos celebrando. Así que sin duda que esta categoría ayuda mucho al jugador y también a los directores técnicos que están haciendo sus primeras armas.
Y dar la vuelta larga como le hicieron ustedes a veces sirve también, ¿no?
Sí, por supuesto, como te digo, dar la vuelta larga sin duda que es gratificante, es pensar en una buena base como para ser un buen director técnico el día de mañana en el fútbol profesional.
Y como institución también para aprender de errores del pasado y no bajar más, ¿verdad?
Por supuesto, yo creo que acá ahora tenemos más grandes desafíos, mejores, tenemos que crecer, tenemos que trabajar para poder estructurar de mejor forma el club, que no volvamos a esta categoría sin desmerecerla, obviamente, pero creo que Osorno deberá estar siempre en el fútbol profesional y para eso necesitamos el apoyo no simplemente de las personas que van al estadio, sino también de todos los osorninos, de toda la gente que le gusta el fútbol, la empresa privada, los municipios, y tenemos que estructurar todo nuevamente. El proyecto de Marcos Millape se termina hoy día con un ascenso al fútbol profesional, porque eso lo dije el 2012 y hoy día lo recalco nuevamente. Fue un trabajo muy silencioso donde sin duda que fue totalmente esforzado, los jugadores dieron todo, no, como te dije, no simplemente dentro de la cancha sino también fuera.
Sí, pues nos consta, lo felicitamos por todo, Marco, y que lleguen lejos como detener el fútbol chileno.
Gracias.
Marco Millape, el profe de Provincial Osorno, el director técnico entonces de los Lecheros, campeones del 2016 en tercera división con 59 puntos, seguido de Recoleta con 56, tercero el Real San Joaquín con 55, cuarto Fernández Vial con 50, en empate con Lautaro, diferencia de gol 18 y 14 respectivamente. Después sexto con 46, Estación Central, séptimo Cerrengo y Colina con 39, menos 4 y menos 5 respectivamente. Noveno Deportes y Limache con 37, décimo General Velázquez 35, undécimo Chimbarongo 32, duodécimo Gasparín con 31, cómo bajaron esos equipos. Décimo tercero Tomás Greig con 30, décimo cuarto Provincial Talagante con 26 y último Juventud Salvador con 6 unidades. Y así como en las palabras de Nicolás Astete pudimos apreciar, y en las de Jorge Villegas también de Osorno, pudimos apreciar cómo valoran los muchachos en las canchas nuestra presencia, el trabajo del portal Deporte Rey y de Reyes.cl, y también desde los últimos meses la presencia de Radio San Joaquín con este programa Deporte Rey y de Reyes Radio, aplicando grabadora también, ¿verdad?, para entrevistas radiales y extendiendo nuestras plataformas como manera de ampliar la difusión a lo escrito, le potenciamos lo radial ahora. Nuestro proyecto comenzó el año 2011, para quienes no nos siguen desde un comienzo. Y ese año 2011, nuestro trabajo cautivó al presidente de Barnechea, que estaba en tercera división, don Armando Cordero. Obviamente un Barnechea como institución muy distinto al de hoy, que tiene hasta nuevo estadio allá en la precordillera. Y Armando Cordero, viendo nuestras notas, nuestras crónicas en el portal, que coincidió con Barnechea jugando la Copa Chile, tengo muy nítido que nuestras primeras crónicas fueron los enfrentamientos contra Quilicura. Barnechea jugó contra Quilicura el 2011, los primeros partidos de Copa Chile, y fuimos allá al antiguo estadio de Barnechea, borde río, ¿verdad?, y también al de Quilicura, donde ganó ambos Barnechea 1-0 y 5-1 respectivamente, recuerdo, Y bueno, esas crónicas las leyó Armando Cordero, pues, y es ahí donde el mensaje desde esta tribuna para los colegas mismos de profesión, que muchas veces ven que no se abren puertas, que se tocan puertas y se cierran, que la verdad es que hay que seguir perseverando, porque uno nunca sabe quién te está leyendo o quién te está escuchando. Lo importante en todo caso es hacer un trabajo honesto, un trabajo digno y ojalá un trabajo profesional. Y así fue como llegamos al club. Y Armando Cordero, cuando clasificó Barnechea a la liguilla, ya con Mario Salas en la banca, mire, nótese, Mario Salas en la banca, nos contrató para que transmitiéramos los partidos de la liguilla en formato televisión. De ahí nosotros los subimos a la web con relato y comentarios. Obviamente con los patrocinadores que trabajaban con el club. Y eso todavía lo pueden ver. Ustedes ingresan a deportereyderreyes.cl, bajan en el home y donde dice TV, pinchan ahí y están todavía los partidos contra Mejillones, Iberia, Fernández Vial, de aquel 2011 en una liguilla apasionante, donde Barnechea se tituló campeón del 2011. Sorpresa mayúscula la nuestra cuando, con motivo de la reciente premiación del Círculo de Periodistas Deportivos, abordamos a Mario Salas, el reciente bicampeón con Católica y elegido el mejor entrenador del fútbol profesional, o mejor entrenador en rigor de todos los deportes. La verdad es que nos llevamos una gratísima sorpresa con lo que él nos ha declarado. Y eso resalta y aún más realza lo que hacemos los medios que cubrimos la tercera división, un trabajo humilde muchas veces, sin muchos ingresos o sin mayores ingresos, pero ahí estamos al pie del cañón, todos los medios que difundimos la tercera división y también la segunda. Así que vaya nuestro abrazo a todos los colegas, a los portales nuevos que han nacido, ¿verdad? Y que lo hemos escuchado de propios labios de los colegas jóvenes, tienen a Deporte Rey y de Reyes como un espejo a seguir. Y eso, la verdad es que nos enorgullece. Y les queremos presentar ahora, después de haberlo anunciado por nuestro Facebook personal, a Mario Salas, para que escuchen ustedes mismos, para que noten la trascendencia de sus palabras para nosotros, ¿verdad? Y también de quién vienen, del que acaba de ser reelecto o elegido como el mejor entrenador y acaba de ser bicampeón de una Católica que nunca en su historia había logrado un bicampeonato. Aquí está Mario Salas para que lo escuchen con atención.
Esta es la entrevista deportiva, solo en Radio San Joaquín y en tu programa Deporte Rey y de Reyes.
Para el portal Deporte Rey y de Reyes es un honor estar con usted. Deporte Rey, Mario, sí. Lo nombramos y se recordó.
Sí, yo veía ustedes grababan los partidos, yo de ahí sacaba, del portal de ustedes sacaba información para los partidos siguientes, incluso para analizar los partidos nuestros. Así que se valora mucho y se recuerda mucho también.
Qué lindo escuchar eso, profe, y manifestarle nuestro orgullo de saber lo bien que le ha ido, que no nos sorprendió, en ningún momento nos sorprendió. Si bien ahora a lo mejor se le premia porque va de la mano con resultados y títulos, pero quienes lo vimos trabajar, la verdad es que sabíamos de que había mucho futuro dentro de la dirección técnica y en cualquier momento podía llegar. Muchas veces a lo mejor no se logran los títulos, pero ese trabajo no puede ser en vano, sí. Profe Mario, ¿verdad?
Sí, bueno, eso es lo importante, yo creo. O sea, más allá de los resultados que pueden ser buenos o malos en determinadas campañas, en determinadas temporadas, es cómo se hacen las cosas. Y sin duda que es sumamente importante que las cosas se hagan de la mejor forma y que se hagan muy convencidos y de forma muy profesional.
Por eso mismo su mensaje es muy importante para el circuito de la tercera división. En esta ceremonia se premia al mejor de tercera, sí. Aquí estuvo el Pato Rubio el 2011, sí. Precisamente, sí. Entonces es importante como periodista que usted también valore esta, sí. Cita.
No, yo, a ver, a mí me encanta el hecho de recibir este premio, que es un premio muy importante, sin duda, pero también el hecho de poder compartir, ¿no es cierto?, y poder comunicarnos, poder convivir con distintos deportistas de otras disciplinas, que también es sumamente importante.
Uh-huh. ¿Qué le diría a los entrenadores de tercera que dan la vuelta larga muchas veces? Sí. Muchos inician su paso y después a lo mejor no explotan, pero hay que tener esa perseverancia que usted a lo mejor tuvo, sí. Aparte de los conocimientos,
perseverancia, conocimiento, pasión, convicción, actualización permanente de sobre todo un, t- tema de vivir esto con mucha intensidad, ¿no es cierto? Que es un poco lo que uno quiere a través de la pasión que demuestra cada uno de los técnicos, y que muchas veces pareciera que la vuelta es larga, muchas veces pareciera que no va a llegar el objetivo, que no va a llegar la gran meta, pero hay que seguir perseverando y ser muy constante en el esfuerzo tiene que ser continuo, y sin duda que los premios llegan, ¿no? A veces no como resultado, no como los parámetros de éxito que tiene esta sociedad, ¿no es cierto?, que son de estar en lugares determinados, sino que a través del diario vivir con mucho éxito, con la felicidad, ¿no es cierto?, que le pueda entregar a los jugadores, a la gente que está alrededor, y también el desarrollo y la transformación a través, ¿no es cierto?, de lo que uno hace.
Y al mundo externo decirle que la tercera división es un circuito muy digno.
Sí, muy digno, y se tiene que transformar, ¿no es cierto?, en el semillero y en el semillero, ¿no es cierto?, de lo que es el fútbol profesional, no solamente en el tema de jugadores, sino que también en el tema de técnico. La tercera división tiene que ser una división potente, una división que le permita a toda la gente que trabaja en ella ser un trampolín para cosas mejores.
Bueno, ha sido un gustazo felicitarlo por todo, que esto no tenga techo para usted, porque se lo merece, profe, y un honor que se haya recordado de nuestro portal.
No, apenas
se lo
nombramos, pues. Siempre, Rey de Reyes. Rey de Reyes.
Deporte Rey, sí, de Reyes. La hípica y el fútbol.
La hípica y el fútbol, sí. Dos deportes muy lindos.
Que le siga yendo bien, profe.
Muchas gracias, muy amable.
Un gusto.
Sacamos pecho, ¿verdad? ¿Nos permiten? Porque vienen de Mario Salas, pues. Vienen de alguien que ha triunfado, que está triunfando en el fútbol, que quizás, ¿qué le depara el futuro? Él ya dirigió una selección sub-20, pero no nos sorprendería que llegara algún día a dirigir la selección adulta. La verdad es que cuando alguien como él, tan dedicado a su profesión, tan detallista, tan meticuloso, tan profesional, ¿verdad?, en rigor, reconoce nuestro trabajo como lo hacen los jugadores, nos sentimos realmente muy contentos, y en aquellos momentos en que uno decae en el ánimo y muchas veces trata de o quizás tira la esponja, pero cuesta sobrellevar muchas veces esas puertas que se cierran, cuando uno escucha palabras como estas es donde uno sigue hincándole el diente a la difusión de la tercera división y de la segunda en este nuevo torneo que se agregó hace un par de temporadas y que también forman parte de lo que nosotros difundimos. El fútbol amateur también, el fútbol de barrio o los que llegan a jugar los regionales metropolitanos en este caso o los nacionales amateur después. Ese es el aporte de Deporte Rey y de Reyes, y lo hemos querido extender ahora al formato radial. Cuando uno, después de 5 años sin ver a Mario Salas, conversa con él y escucha lo que él nos acaba de decir, es cuando vemos y sentimos que lo hecho por nosotros no ha sido en vano, y que este es un camino largo también, pues una vuelta larga quizás, porque así como lo hacen los futbolistas y los entrenadores, aparte de los que comienzan en el circuito, pero los que a lo mejor ya con más edad comienzan o dan la vuelta larga, o los ex cadetes que no explotaron y después dan la vuelta larga en el fútbol, también la prensa lo puede hacer, pues, en ese sentido. Y no tenemos duda que en algún momento volveremos a retomar aquello de las transmisiones deportivas, porque es algo que también nos seduce. Queremos agradecerle, principalmente a ustedes que nos escuchan con tanta fidelidad cada día lunes, y también agradecerle a los jugadores de tercera, de segunda, a los entrenadores, a los dirigentes, incluso empresarios de jugadores que se han acercado a nosotros, que los tenemos de amigos de Face, que generalmente nos escriben, también a los hinchas, a los colegas. Esto es algo muy bonito, muchas veces incomprendido incluso en la misma familia, pero es ahí donde hay que también ser perseverantes, pues, porque se entrega un trabajo de difusión que no vamos a decir que viene a compensar un vacío comunicacional, porque sería muy pretencioso aquello, pero sin ninguna duda, así como el Nico Astete dijo, sí, este premio me lo merezco porque creo que fui el mejor, nosotros también lo podemos decir con mucha fuerza y con mucha seguridad. Creemos que estamos haciendo un buen trabajo y creemos que merece mayor apoyo. Lo decimos sin tapujos, lo decimos a lo mejor con cero humildad, pero convencidos en lo que hacemos, más allá de que seamos periodistas universitarios, porque estamos ahí in situ, lo que hoy adolece mucho el periodismo, estar ahí en terreno donde las papas queman, con barro, con lluvia, incluso con nieve muchas veces, o algunas veces. Así que vamos a seguir en esto. No vamos a decaer y vamos a insistir en nuestra vocación y, como dicen por ahí, nuestro apostolado. porque nos encanta estar ahí en las canchas tomando fotografías y también cubriendo, entrevistando al circuito de tercera y segunda división. Ojalá que el 2017 sea benigno para todos ustedes en todo tipo de cosas que emprendan, y ojalá que para nosotros también. El próximo lunes no estaremos al aire porque es festivo. En definitiva, ha sido aprobado en el Congreso como día festivo el 2 de enero, por lo tanto retomaremos nuestro contacto en espera del reinicio de la segunda división y también de todo lo que acontecerá en tercera división con los clubes nuevos que van a ingresar a tercera B y también con toda esta posibilidad que mañana incluso podría darse de un tercer cupo de ascenso en tercera debido a al no cumplimiento de clubes como Lota Schwager, por ejemplo, en segunda división, a los que podría sumarse Naval, Vallenar, en fin, y podría gestarse un tercer cupo de ascenso. Pues es una posibilidad ínfima, pero está al fin y al cabo, y ahí están en Real San Joaquín aferrados a esa posibilidad. Lamentablemente juega en contra el desfase de ambos torneos, porque podría darse que esperen a estos clubes insolventes hasta el final del campeonato y resulta que quedan 18 fechas. El que fue tercero de la tercera división, en este caso Real San Joaquín, no puede esperar 18 semanas más. Así que ojalá se resuelva pronto aquello para terminar con la incertidumbre. De todas maneras, gran campaña del Real San Joaquín con 8 triunfos en las últimas 8 fechas, algo que ningún otro club realizó. Felicitaciones a Osorno y Recoleta y mucho éxito en la segunda división, que también nos toca cubrir y que también cubrimos, de verdad, con mucho gusto. Ha sido un placer acompañarles en este nuevo programa de Deporte Rey y de Reyes Radio en el 107.9 del Dial FM y por la plataforma online radiosanjoaquin.cl para que nos escuchen en todo el planeta. Que estén muy bien. Hasta el próximo año.
Este programa llega a su fin, pero te esperamos en nuestra próxima edición con Deporte de Rey y de Reyes, fútbol profesional y amateur, hípica y donde se encuentre toda la noticia deportiva. Un programa exclusivo de Radio San Joaquín. En la conducción ha estado con ustedes Juan Antonio Torres, Deporte Rey y de Reyes. Hasta pronto y muchas gracias.